Pero cuando llegó la tricentésima cuadragésima sexta noche, ella dijo: Pero guardaos de poner la mano sobre la hija del rey o de tocar sus vestidos. Entonces dijo Taleb ben Sebl: Oh emir nuestro, nada en este palacio puede compararse a la belleza de una joven. Sería una lástima dejarla ahí en vez de llevárnosla a Damasco para ofrecérsela al califa. Valdría más semejante regalo que todas las ánforas con efrits del mar. Y contestó el emir Musa: No podemos tocar a la princesa porque sería ofenderla y nos atraeríamos calamidades. Pero exclamó Taleb: Oh emir nuestro, las princesas vivas o dormidas no se ofenden nunca por violencias tales. Y tras de haber dicho estas palabras, se acercó a la joven y quiso levantarla en brazos. Pero cayó muerto de repente atravesado por los alfanjes y las picas de los esclavos que le acertaron al mismo tiempo en la cabeza y en el corazón. Al ver aquello, el emir Musa no quiso permanecer ni un momento más en el palacio y ordenó a sus acompañantes que salieran de prisa para emprender el camino del mar. Cuando llegaron a la playa, encontraron allí a unos cuantos hombres negros ocupados en sacar sus redes de pescar, y que correspondieron a las zalemas en árabe y conforme a la fórmula musulmana. Y dijo el emir Musa al de más edad entre ellos y que parecía ser el jefe: Oh venerable jeique, venimos de parte de nuestro dueño el califa Abd al-Malik ben Merwán, para buscar en este mar vasos con efrits de tiempos del profeta Soleimán. ¿Puedes ayudarnos en nuestras investigaciones y explicarnos el misterio de esta ciudad donde están privados de movimiento todos los seres? Y contestó el anciano: Ante todo, hijo mío, has de saber que cuantos pescadores nos hallamos en esta playa, creemos en la palabra de Alá y en la de su enviado, con él la plegaria y la paz. Pero cuantos se encuentran en esa ciudad de bronce están encantados desde la antigüedad y permanecerán así hasta el día del juicio. Respecto a los vasos que contienen efrits, nada más fácil que procuraroslos, puesto que poseemos una porción de ellos que una vez destapados nos sirven para cocer pescado y alimentos. Os daremos todos los que queráis. Solamente es necesario, antes de destaparlos, hacerlos resonar golpeándolos con las manos y obtener de quienes los habitan el juramento de que reconocerán la verdad de la misión de nuestro profeta Mohamed, expiando su primera falta y su rebelión contra la supremacía de Soleimán ben Daud. Luego añadió: Además, también deseamos daros como testimonio de nuestra fidelidad al emir de los creyentes, amo de todos nosotros, dos hijas del mar que hemos pescado hoy mismo y que son más bellas que todas las hijas de los hombres. Y cuando hubo dicho estas palabras, el anciano entregó al emir Musa 12 vasos de cobre, sellados en plomo con el sello de Soleimán, y las dos hijas del mar, que eran dos maravillosas criaturas de largos cabellos ondulados como las olas, de cara de luna, y de senos admirables y redondos y duros cual guijarros marinos. Pero desde el ombligo carecían de las suntuosidades carnales que generalmente son patrimonio de las hijas de los hombres, y las sustituían con un cuerpo de pez que se movía a derecha y a izquierda, de la propia manera que las mujeres cuando advierten que a su paso llaman la atención. Tenían la voz muy dulce y su sonrisa resultaba encantadora, pero no comprendían ni hablaban ninguno de los idiomas conocidos y contentábanse con responder únicamente con la sonrisa de sus ojos a todas las preguntas que se les dirigían. No dejaron de dar las gracias al anciano por su generosa bondad, el emir Musa y sus acompañantes, e invitáronles a él y a todos los pescadores que estaban con él a seguirles al país de los musulmanes, a Damasco, la ciudad de las flores y de las frutas y de las aguas dulces. Aceptaron la oferta el anciano y los pescadores, y todos juntos volvieron primero a la ciudad de bronce para coger cuanto pudieron llevarse de cosas preciosas, joyas, oro y todo lo ligero de peso y pesado de valor. Cargados de este modo, se descolgaron otra vez por las murallas de bronce, llenaron sus sacos y cajas de provisiones con tan inesperado botín, y emprendieron de nuevo el camino de Damasco, a donde llegaron felizmente al cabo de un largo viaje sin incidentes. El califa Abdalmalek quedó encantado y maravillado al mismo tiempo del relato que de la aventura le hizo el emir Musa, y exclamó: «Siento en extremo no haber ido con vosotros a esa ciudad de bronce, pero iré, con la venia de Alá, a admirar por mí mismo esas maravillas y a tratar de aclarar el misterio de ese encantamiento». Luego quiso abrir por su propia mano los 12 vasos de cobre y los abrió uno tras de otro. Y cada vez salía una humareda muy densa que convertíase en un efrit espantable, el cual se arrojaba a los pies del califa y exclamaba: «Pido perdón por mi rebelión a Alá y a ti, oh Señor nuestro Soleimán». Y desaparecía a través del techo ante la sorpresa de todos los circunstantes. No se maravilló menos el califa de la belleza de las dos hijas del mar. Su sonrisa y su voz y su idioma desconocido le conmovieron y le emocionaron, e hizo que las pusieran en un gran baño, donde vivieron algún tiempo, para morir de consunción y de calor por último. En cuanto al emir Musa, obtuvo del califa permiso para retirarse a Jerusalén, la Santa, con el propósito de pasar el resto de su vida allí, sumido en la meditación de las palabras antiguas que tuvo cuidado de copiar en sus pergaminos, y murió en aquella ciudad, después de ser objeto de la veneración de todos los creyentes, que todavía van a visitar la cuba donde reposa en la paz y la bendición del Altísimo. Y esto es, oh rey afortunado, prosiguió Sherazada, la historia de la ciudad de bronce. Entonces dijo el rey Shahriar: «Verdaderamente, Sherazada, que el relato es prodigioso». Y dijo ella: «Sí, oh rey, pero no quiero que transcurra esta noche sin contarte una historia de lo más deliciosa que le acaeció a Ibn al-Mansur». Y sorprendido, dijo el rey Shahriar: «¿Quién es Ibn al-Mansur? No le conozco». Entonces dijo Sherazada sonriendo: «Escucha». Historia de Ibn al-Mansur y los dos jóvenes. He llegado a saber, oh rey afortunado, que el califa Harún al-Rashid sufría con frecuencia insomnios producidos por las preocupaciones que le causaba su reino. Una noche en vano daba vueltas de un lado a otro en su lecho, porque no lograba amodorrarse, y al fin se cansó de la inutilidad de sus tentativas. Rechazó entonces violentamente con un pie las ropas de su cama, y dando una palmada llamó a Masrur, su portaalfanje, que vigilaba la puerta siempre, y le dijo: «Masrur, búscame una distracción porque no logro dormir». El otro contestó: «No hay nada como los paseos nocturnos, mi señor, para calmar el alma y adormecer los sentidos. Ahí fuera, en el jardín, está hermosa la noche. Bajaremos y nos pasearemos entre los árboles, entre las flores, y contemplaremos las estrellas y sus incrustaciones magníficas, y admiraremos la belleza de la luna que avanza lentamente en medio de ellas y desciende hasta el río para bañarse en el agua». El califa dijo: «Masrur, esta noche no desea mi alma ver semejantes cosas». El otro añadió: «Señor, en tu palacio tienes 300 mujeres secretas y cada una disfruta de un pabellón para ella sola. Iré a prevenirlas para que todas estén preparadas, y entonces te pondrás tú detrás de los tapices de cada pabellón y admirarás en su sencilla desnudez a cada una de ellas sin hacerte traición con tu presencia». El califa dijo: «Masrur, este palacio es mi palacio y esas jóvenes me pertenecen. Pero no es nada de eso lo que anhela mi alma esta noche. El otro contestó: Ordena, mi señor, y haré que entre tus manos se congreguen los sabios, los consejeros y los poetas de Bagdad. Los consejeros pronunciarán ante ti hermosas sentencias. Los sabios te pondrán al corriente de los descubrimientos que hayan hecho en los anales, y los poetas encantarán tu espíritu con sus versos rítmicos. El califa contestó: Masrur, no es nada de eso lo que anhela mi alma esta noche. El otro contestó: En tu palacio, mi señor, hay coperos encantadores y deliciosos jóvenes de aspecto agradable. Si lo ordenas, les haré venir para que te hagan compañía. El califa contestó: Masrur, no es nada de eso lo que anhela mi alma esta noche. Masrur dijo: Córtame entonces la cabeza, mi señor. Quizás sea lo único que disipe tu hastío. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.